contigo.
La región de Valparaíso unida por una sola señal independiente de verdad.
Bio Bio, cobertura total. Creemos en la fuerza de la información.
Nuestras redes y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Desde el Orozco hasta Quintero, Bio Bio, la radio. En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Viña del Mar, Olmué y Casablanca, estamos unidos por la información.
Bio Bio, la radio. Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio, para toda la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Comenzamos nuestro espacio deportivo de cada día. 20 horas con 2 minutos. Roberto Enrique Vallejos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás?
Buenas tardes, Roberto. Bueno, viendo ya el primer tiempo que pasó, ya están en el descanso, de hecho, en Sausalito, primera semifinal de la Supercopa chilena, está ganando Huachipato 1-0 ante Universidad Católica.
Partido muy trabado.
Sí, partido muy trabado. A ver, para contextualizar, por ejemplo, Católica presenta hoy a Bernardo Cerezo, Matías Palavecino como titulares, poquito por ahora.
Poquito.
Poquito de Católica en general. Sí, sí. Poquito de Palavecino, que fue la figura del campeonato pasado.
Así es.
En Huachipato, por ejemplo, se está estrenando Ezequiel Cañete, mucho mejor que los nombrados por el lado de Huachipato. El primo de Marcelo Cañete, que viene de Unión, de Santa Fe, que es el único de los refuerzos que está actuando como titular. Por ejemplo, la banca de Católica, lo podemos llegar a ver tal vez en el segundo tiempo. Jimmy Martínez, casualmente un ex Huachipato. Gianni también está allí.
Gianni,
sí, justo Gianni, el hombre que llega al Dosivi. Y Juan Ignacio Díaz, que es marcador central. Hablando de la defensa de Católica, un desastre Católica, con Cerezo de lateral derecho, con los dos centrales, Branco Ampuero y Daniel González, que fueron los titulares el año pasado.
Así es. Y Mena por la izquierda.
Y Mena, que fue el peor de la cancha. El peor de la cancha. Antes del gol de Huachipato. No llega a cerrar en el gol.
Sí, llegó tarde.
Y flojito también Bernedo, el portero, que no cubre su palo izquierdo.
Así es.
Pero no cierra. Porque parte de un centro de Altamirano. Rebota, entiendo que en Cañete. Y le queda solo Altamirano porque no llegó al cierre el propio Mena.
Pero antes, Mena, por tratar de despejar un balón, en vez de cabecear o estar claro que no podía, que la pelota pasaba de largo, la cabeció
al
y
medio,
se la enchecó Altamirano.
Al medio uno que entraba al punto penal.
Altamirano,
no, terrible.
Era anotar el gol y, claro, lo desperdició, pero en bueno, líneas generales, esta Católica, tal como está jugando, no tiene nada que ver con la Católica de la temporada anterior.
No, porque además es un representante a la fase de grupo de Copa Libertadores.
¿Sabes por qué? Porque Huachipato además le ha hecho una presión. Una presión permanente que le impide jugar, le impide tener la movilidad, la dinámica que le conocíamos. Por lo tanto, no ataca ni defiende bien y está ahí en un partido muy trabado con Medel dedicado a criticar al árbitro. En fin, ya saliéndose de madre en un partido que donde se supone que ellos debieran llegar en otro nivel. Exacto. En otra actitud.
Bueno, en este momento arranca el segundo tiempo, ya juega en el segundo tiempo Huachipato 1, Universidad Católica 0. Aquí en quien pase, el que pierda se queda fuera y directamente no hay ningún partido ni por tercer puesto ni nada. El ganador, por el momento es Huachipato, pasa a la final del domingo que va a transmitir la radio. Que será ante Deportes Limache o Coquimbo, que juega mañana la otra semifinal en el mismo estadio Sausalito. Mayoría de público de Católica, sí, pero el estadio no se llenó ni mucho menos.
Muy poco.
El estadio no se llenó para una semifinal de Supercopa, que arranca la temporada del fútbol chileno y podría haber más. Fue centro de acopio, se recibieron donaciones para los damnificados de los incendios del sur.
Lo más importante que ocurrió fue eso precisamente.
Sí, bueno,
hoy estamos todos empeñados en lo mismo.
Es un motivo para aquello. Desde Chillán, desde la región del Ñuble, ya se informa que se suspende la Noche Roja y más Juan Ñublense Ranger de Talca. Ya el delegado presidencial lo suspendió en la tarde de hoy. Y Juan Martín Lucero, que fue, hoy lo decíamos en Radiograma, presentado, oficializado en Católica, en la U.
No directamente frente a la prensa.
Exactamente, fue presentado en sus redes sociales.
Nada más.
Entonces, claro, por ejemplo, Lucero no habló para nada de su paso por Colo-Colo. Sí, habló de...
La pregunta lo hacen periodistas que pertenecen al AU.
Bueno, a ver, por ejemplo, jugar con Vargas y Rivero. ¿Qué dijo Lucero? Juan Martín Lucero, el AU, la Universidad de Chile.
Compartir con otros delanteros de esta característica, la verdad que es muy bueno, son los dos de mucha jerarquía, entonces creo que mientras sea el plantel más competitivo y el entrenador tenga más herramientas, mejor va a poder armar un plantel y nosotros vamos a poder demostrar un mejor rendimiento, una mejor versión. Entonces, bueno, yo creo que siempre que los planteles son competitivos y tienen varios jugadores por puesto, se torna mucho mejor porque la competencia siempre crece en el día a día.
Acá el tema es el siguiente. ¿Meneghini ya está pensando en un circuito ofensivo con los tres?
No creo.
¿Con Lucero, Rivero y Vargas?
No creo.
¿O Vargas, que dicen que podría partir más atrás, y los dos delanteros pensando que podría irse Lucas Azadi, que ahora no es un equipo, son dos brasileños que lo buscan?
O sea, Azadi, si deja el puesto, Vargas podría bajar un poquito ahí a hacer el nexo, pero cuidado, no tiene la misma dinámica Vargas que Azadi. Azadi tiene un mano a mano rápido, a Vargas no tiene ya ese mano. Por eso, si tú, cuando nombran a los tres, estamos hablando de tres que entre los tres hacen como más de 90 años, como 100 años. O sea, son ya veteranos del fútbol, hombres de mucha trayectoria, que ya, en el caso de Rivero, que fue a Barcelona ya lo deja partir. Lo deja partir porque no hay ya el interés y ya sabemos lo que pasó en Brasil con Fortaleza, que se fue a la segunda división, y lo que le pagan como sueldo a Lucero es altísimo.
No, lógico.
Y que, ahora, además, el de goles, porque por eso se lo levantan a Colo-Colo. Colo-Colo le paga $1 millón a Vidal, que no hace goles. Pero ¿por qué se lo levantaron a Colo-Colo? Porque Fortaleza le pagó $1 millón para que hiciera goles en Brasil.
Bueno, hay una Universidad de Chile que empieza sin el portero Castellón, no llega al comienzo del campeonato, llega el viernes de la otra semana con Audax, menos viajar a Lima, donde va a jugar.
Pero tiene la defensa titular
el sábado. Defensa titular y cambia la línea de tres, pasa a línea de cuatro. Meneghini juega con cuatro en línea, se terminó lo de Álvarez que de tres y demás.
Ahí va entonces con Ormazábal, Calderón, Saldivia y Salomoni.
Exacto, claro. Que de hecho marcó un gol hoy en el amistoso con Wander. Otros dos, o sea, 3-1. Terminó y dos goles de Octavio Rivero. Se lo vio muy bien a Rivero. Fue muy informal el amistoso con Wander en CBA. Fueron cuarto tiempo de 20, creo. O sea, por eso. Entonces hay que.
En la zona volante, Aránguiz con compañía con el chico que llegó ahora. ¿Cómo se llama?
Con Lucas.
Paraguayo.
Sí, con Lucas Romero.
Estamos hablando de Lucas Romero, un metro casi.
Sí, con todo esto, que gran damnificado allí es Maxi Guerrero.
No, ahí es Díaz, Marcelo Díaz.
Sí, bueno, el Marque. Pero yo digo Guerrero.
Ah.
Si es que va a jugar con todo el circuito ofensivo que promete, Guerrero por banda.
Pero que ahí antes utilizaban tres centrales más dos volantes de salida.
¿Sí?
Y a Guerrero no lo sacrificaron.
Bueno,
Guerrero
por eso jugaba, le digo.
Porque ¿a quién colocas para acompañar los delanteros? Que sean hombres que entren con profundidad, rápido. No puedes poner a Rivero, Vargas y Lucero juntos.
Por ahora la U no tuvo amistoso serio, de verdad. Lo va a tener con Universitario el sábado en Lima. Y bien tarde, quiero decir, 11 de la noche. Y va por la televisión peruana. Ni siquiera ninguna empresa de televisión nacional va a transmitir ese partido. Entonces ahí vamos a tener una idea más clara de cómo la U prevé el comienzo del campeonato el viernes de la otra semana con Audax.
Así es.
¿Ya? Una más de Lucero. El aprendizaje de haber jugado en el Brasil Airao tras su partida, que no olvida la gente de Colo-Colo.
Siempre los jugadores creo que aprendemos con los años, con el tiempo, siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, cosas Realmente con cada entrenador uno puede aprender ideas, técnica, de táctica, entonces al ser uno más grande siempre está más receptivo y más abierto también a recibir información, así que creo que bueno, en mi paso por Brasil obviamente me hizo crecer muchísimo, tanto en lo físico como en lo personal.
Bueno, mañana en horas de la mañana, más tirando al mediodía, presentan a Juan Martín Lucero ahí ante la prensa. Entonces, claro, ahí se le va a poder preguntar, ahí va Benjamín Rojas, nuestro compañero, se va a preguntar de todo. Su salida de Colo-Colo, el superclásico de la quinta fecha, pienso, ¿no? Y otras cuestiones no, y más si, que por ahí.
Oye, y si él se mantiene más o menos un nivel cercano al de Colo-Colo, aquí en Chile, va a marcar la diferencia.
Y la primera etapa en Fortaleza, la primera etapa, la última fue mala.
Sí,
de hecho, claro. Perdió la titularidad.
Sí, la primera etapa fue buena.
Sí.
Claro, por eso digo, sí. Ahora, si viene de vuelta ya, trabajando en su nivel, ¿qué edad tiene? ¿34 o 33?
Entiendo que 34, yo te lo confirmo, Roberto.
Que Vargas tiene 37 y Rivero 32.
Sí.
Por ahí es.
Tiene 34.
34.
34, bueno, para 35 este año.
Ah, ya. ¿Y Rivero cuánto tiene?
Octavio Rivero. Ya le digo.
Ya superó los 30.
33. Y en este mes cumple 34.
Ya.
24 de este mes. O sea, en pocos días, ya en 4 días más.
Claro.
Está por cumplir 34. 2 de 34. ¿Cómo lo ve Roberto Maedu Vargas?
A mí me merece muchas dudas, no entiendo.
Sí.
Bueno, por lo menos va a tener banca, porque no creo que jueguen los tres juntos. Van a tener alternativa, pero ya con la trayectoria que tienen. ¿A qué están propensos? A las lesiones. O sea, si no caminan bien, si no hay un buen trabajo de mantención, en fin, y de aplicación de los mismos jugadores, la U puede sentir, ¿no es cierto?, un poquito de ausencia de algunos delanteros por un tema de lesiones.
Hablando de delanteros, San Pedro está jugando en Católica.
Sí.
Tercera vez, como capitán. Cuarta que lo pillan en posición adelantada. Desaparecido. Católica. Irreconocible en el campo de juego. Pierde con Huachipato, semifinal de la Supercopa, y nosotros les contamos que para tu pega, maestro contratista, ya tienes que ir a Construmar, porque respalda con atención profesional, precio justo y todo el stock especializado para tus proyectos de construcción y remodelación. Construmar, profesionales de la construcción, pausa y nos vamos a Uruguay con las novedades de Colo Colo con Eugenio Salinas.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todo para poder disfrutar su verano.
Oferta especial por todo enero. Trutro entero de pollo granel, 2,790 pesos el kilo. Papas fritas Lay's, corte liso americano, 200 gramos, 1,850 pesos cada una. Stock Trutro, 40,000 kilos. Stock Papas, 190,980 unidades. Alimento con sello alto, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 31 de enero de 2026. Unimark, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Kenotrotamundos en YouTube.
Bueno, la noticia ha estallado a través del diario La Tercera, hay que reconocerlo ahí en la información que cuenta que Aníbal Mosa, esto va a ser en abril igual, lanzaría esta oferta pública de adquisición, la OPA, por hasta un 30% adicional de las acciones de la serie B de Blanco y Negro, lo que de concretarse, amigos, lo llevaría a controlar más del 66% del capital de esta concesionaria que se llama Blanco y Negro, ¿verdad? Que tiene la concesión de el club Colo-Colo. Con esto tendría el control total de la toma de decisiones. Se ha conversado con Edmundo Valladares del Club Social y Deportivo Colo Colo porque se estima que incluso ellos podrían ser uno de los perjudicados con esta toma de control. Ellos poseen las acciones de la Serie A que le permiten elegir dos de los nueve directores. ¿Qué dijo Valladares? Esto.
Si viene un tema en el cual como Club Social y Deportivo Colo Colo no tenemos injerencia en esta OPA que ha sido anunciada, por cierto que nos interesa de sobremanera, restan 9 años de la concesión vigente, en la cual, como ustedes saben, como Club Social y Deportivo Colo Colo vamos a pasar a controlar el 50 o el 99% de la propiedad de Blanco y Negro, ¿no? Dependiendo de si se paga o no la deuda al fisco, vamos a mantener cautela. Este es un proceso que además puede durar un mes o incluso más.
Vamos con lo de Lucas Cepeda. ¿Cuál es la situación real? El muchacho, más allá de cualquier malestar estomacal, tiene una oferta del club de Cristian Bragarnik, el representante que tiene clubes en nuestro país, por ejemplo, O'Higgins, para poner uno solo. No se sabe qué porcentaje de la carta es la que se estaría ofreciendo comprar, si es total. Eso se va a conocer recién en el directorio del próximo jueves. Se estima que Lucas Cepeda podría partir en los próximos días a Elche para recalar en el equipo de Matías Dituro, que hoy por hoy es reserva.
Si es que tiene la oportunidad, si es que se llega a concretar una oferta, lógicamente que se tiene que analizar por blanco y negro, existe una cláusula de salida y veremos qué es lo que ocurre, pero por cierto, de salir Lucas, sin duda que entendemos que Colo Colo tiene que reforzarse, es un jugador importantísimo.
La última, algo que tiene en mente Fernando Ortiz, que va a enfrentar mañana, recordemos, a Peñarol a las 21 horas en el Estadio Centenario, ahí va a estar Bío Bío. Tiene que ver con el arquero, alguien que meta competencia ahí a Fernando De Paul y los chicos que están, que vienen desde la cantera incluso de Colo Colo. Se trata de Jaime Vargas de Recoleta, es el que estaría sonando fuerte, que va a enfrentar además a Colo Colo en un partido a puertas cerradas el próximo sábado, sería el último partido previo al debut en el torneo local. Recuerden que ese partido en rigor va a reemplazar el partido que se iba a jugar por la noche alba. ¿Qué nos dice también Valladares al respecto? Esto.
Tendremos que ver también qué es lo que piensa Eduardo Villanueva, Gabriel Moureira, si es que ellos tienen la intención de salir. Nosotros queremos que exista una participación mucho mayor que la que hubo la temporada pasada de jóvenes, de canteranos.
Es Bío Bío la radio. Bío Bío Deportes, muchachos, que está acá en Carrasco, cerquita de Colo Colo. Ahí viendo qué pasa minuto a minuto porque es una fuente de información importante. Diego.
Sí, con gol de Católica, gol de Fernando Sampedri, igual el encuentro semifinal de la Supercopa del Fútbol Chileno. Tiro de Johan Valencia de larga distancia, rock garrafal del portero Rodrigo Odriozola, Roberto. Sí, y Sampedri estaba ahí, Pepero.
Manito jabonosas. Oh, porque quiso tomarla y se le resbaló.
Y la dejó,
se la
dejó.
Resbaló.
Chanchita ahí, servidita para el empate.
Y Sampedri puede estar haciendo un pésimo mal partido, pero está justo ahí, ahí. Donde quema las papas. Por eso el goleador.
Primera fecha del torneo de la primera B, torneo de ascenso. Se dio a conocer el fixture en el día de hoy. Ranger en Talca frente a Deportes Antofagasta. Deportes Puerto Montt en su regreso a la categoría de plata contra Deportes Copiapó. Unión Española debuta en Santa Laura ante San Luis de Quillota. Deportes Iquique en el norte con Unión San Felipe. Primera fecha de la B. Santiago Wander, Deportes Recoleta. Curicó Unido, La Granja, primera fecha ante Magallanes, San Marcos de Arica con Deportes Santa Cruz y Cobreloa en Calama ante Deportes Temuco, 22 de febrero el arranque de la B, cierre para nuestro querido Kino Trotamundos.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
En momento, las autoridades entregan un nuevo balance en Senapred. Escuchemos al ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Un importante nivel de afectación, no han sido destruidas, pero quiero destacar, al iniciar mis palabras, el esfuerzo que se está haciendo desde el primer momento con el objeto de llegar con las ayudas que corresponde a todas las chilenas y chilenos que han sido afectados por estos incendios. En ese contexto, ha sesionado el Comité de Ayudas Tempranas y se ha resuelto avanzar, en primer lugar, en la entrega del bono de recuperación, que va a tener dos tramos, 1.500.000 pesos para la afectación alta y 750.000 pesos para la afectación media. Para acceder a este beneficio, es el requisito contar con la ficha básica de emergencia, conocida como FIDE. Y se realiza a través de un depósito único en la cuenta RUT del jefe de hogar y también puede ser cobrado de manera presencial en las sucursales del Banco Estado. Esta es una primera ayuda que vamos a empezar a pagar esta semana. En el caso que haya personas que no cuenten con la ficha FIDE, se están desplegando los equipos, tanto de los municipios como del Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de que se pueda cumplir con este requisito, se pueda constatar el nivel de afectación y, por tanto, clasificar de acuerdo al tramo que corresponda. Insisto, para un nivel de afectación alta, 1.500.000 pesos, para un nivel de afectación media, 750.000 pesos. Adicionalmente, ya estamos llevando adelante lo que se llama la recuperación temprana de infraestructura, liderada por el MOP, y que consiste en la remoción, retiro y disposición final de escombros. Ya tenemos dispuestos 37 máquinas operativas en Ñuble y 74 en Biobío. Estamos a la espera de la autorización para ingresar a las áreas donde se va a realizar esta tarea, porque como señalamos en la mañana, todavía hay áreas cuyo ingreso está prohibido, toda vez que se está realizando la búsqueda de cuerpos en el marco del decreto también que está llevando adelante el Ministerio Público a través de la PDI y con participación del Servicio Médico.
Estábamos escuchando al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detallando las ayudas tempranas para los damnificados de los incendios en la región del Biobío y también en Ñuble. Ahora nos movemos rápidamente a la oficina del presidente electo, Danilo Ormeño. Te escuchamos.
Sí, habla el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, escuchemos.
Va a tocar asumir en plenitud sus funciones.
¿Cuáles son las expectativas para hoy? Estamos en vivo para Biobío, Arturo. Le estamos preguntando respecto a cuáles son las expectativas para hoy. Hay varios...
Bien, tenemos ahí un problema en la comunicación, pero ya lo hemos estado contando. Empieza a llegar la gente a la oficina del presidente electo. Estamos con Danilo nuevamente.
Adelante. Son reflejo de lo que nosotros llamamos las fuerzas del rechazo. Por ahí hace cuatro años ya, nos unimos muchas fuerzas políticas que quizás teníamos tintes levemente distintos, pero nos dimos cuenta de la importancia que tenía el unirnos para sacar adelante tareas tan relevantes como las que se asumieron en ese entonces. Y hoy día sacar adelante un país que está en una emergencia muy significativa. No me refiero únicamente a lo que coyunturalmente estamos viviendo en el sur del país, sino que la emergencia de la seguridad, la emergencia del desastre económico, la emergencia en términos sociales, en donde están todos convocados.
Tenemos ahí una interrupción, pero se los hemos estado contando. Llegan ya diferentes personas a la oficina del presidente electo para todo esto que será la presentación de su gabinete de ministros, que debiese empezar en los próximos minutos.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Taladro atornillador inalámbrico más set de brocas, 54.990. Piso flotante de 7 milímetros, 5.990 el metro cuadrado. Shower recto satín, 99.990. Encuentra todo el stock técnico para el especialista. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
¿Ya está listo para veranear? Usted, maestro. Porque el maestro que tenemos aquí empieza el viernes, ¿eh? Ya está preparando el quitasol, el bloqueador, Roberto Enrique Vallejo, que se va de vacaciones. Y lo que necesita, y todo eso y mucho más, en Unimarc. Sí, pues. Siempre encontrarás ofertas que salvan todo el verano, Roberto. Sí. Unimarc, el supermercado de todos. Y al Unimarc también se llevaba el quitasol. No, no creo que sea necesario para Italia. Porque en Italia están saliendo el invierno, Roberto Enrique, ¿no?
Sí.
En este momento.
Penal.
Hay penal. Penal, 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 penal para Huachipato. Lo comenta Roberto Enrique Vallejo. Cris Martínez entrando por izquierda. A ver, Roberto, ¿hay falta? ¿No hay falta? Centro, ah, no. Dan la mano. Dan la mano, creo que Daniel González. ¿Ah?
Dan la mano.
A ver, está el centro de la izquierda, pega en la mano derecha,
está,
abre la mano.
Arriba.
El brazo derecho arriba, exactamente, lo estamos viendo.
No es posición normal.
No, no, no. Ya, entonces, en el arco del cerro, ¿quién va nuevamente? El número 9, Leonel Altamirano, listos.
A ver, Neva ahí.
¿Relatamos, Roberto? ¿Se anima? Sí. ¿Usted se anima a comentarlo?
Claro.
Ahí está, a ver, está parejo. Está parejo, ahí lo vemos a través de la imagen de TNT. Un tiro al centro, dos a la izquierda y dos a la derecha en última temporada, Altamirano en los penales.
Sí, lo anota todo.
Tanto, claro. Por lo tanto, no, nada es predecible. Puede ir a cualquier lado.
Sí.
¿Ah? Poco al medio, más a las bandas y todos convertidos. ¿Ah? Va Bernedo entonces, ahí donde está la gente de Huachipato, en ese arco que da al cerro, donde generalmente se ubica la gente de Everton. Una media carrera que toma Leonel Altamirano. Ahí va el goleador argentino del cuadro de la usina. Lo estaba ganando Huachipato, lo empatró la Católica a través de San Pedro y otro pepero, y ahora va nuevamente Altamirano por su segundo gol y por el triunfo para Huachipato. Minuto 66, abre los brazos, ahí el rubio portero de la Católica. Es una, más bien una corta carrera, ¿eh? Corta sí. Carrera, no toma mucha carrera. Altamirano va a la orden, va a venir Altamirano, atención, posibilidad para Huachipato, y el segundo de Altamirano le pegó. Gol, 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 Huachipato, y fue al medio, Roberto, al medio, alto, violento, Altamirano, fue a la derecha el portero Bernedo, lo está ganando la Huachipato 2-1 a la Católica. Roberto Enrique Vallejo le pegó bien a Altamirano.
La confianza que se tiene, ¿eh? Porque realmente ya son varios los penales que ha disputado durante el año 25, y ahora iniciando esta temporada vuelve a hacerse presente, ya anotó el primer gol, sí. Ahora está logrando el segundo, y esa seguridad que tiene para golpear el balón.
Eso, a ver, el festejo de Altamirano, porque es el mismo con el primero, toma el banderín,
lo saca.
Lo saca y lo utiliza, ondea, a ver.
No lo ondea.
No, lo utiliza tipo una ametralladora.
Ah,
sí,
eso.
Una ametralladora. ¿Eso puede hacerlo? Pues no es motivo de amonestación, ¿ves? No, o si no, pues claro, como un deja, palo de pool, por ejemplo.
Porque lo deja bien puesto, ¿eh?
Pero puede sacar el
bueno,
el
si
banderín.
No, si, porque perdón, lo hace siempre, por lo tanto.
El sostén, o sea, el palo claro. Completo. Sacó todo el palo completo.
No, pero
después
lo vuelve a colocar.
Y después lo vuelve a colocar.
No es que lo deje botado.
Eso lo voy a consultar, ¿eh? Eso lo voy a consultar, yo no sé.
Pero ya lo habían amonestado ya durante el año pasado.
Entonces, hubiese sido expulsión estos. O sea, lo hubiesen amonestado con el primero.
Por
bueno,
eso,
vale a Huachipato.
No es. Sí. No es problema hacerlo.
No es problema hacerlo.
No, no está por sancionado. Algo lo está haciendo.
No está sancionado.
Por algo
porque
lo está
tú
haciendo.
Te quitas la camiseta en un gol
no,
y es amarilla.
Es otro tema.
Ah, no.
Eso está puesto ahí en el reglamento.
O sea, pueden sacar entonces los postes de los córneres.
Sí, el tema es que lo vuelva a colocar.
Mira. Ya, antes de irnos, Felipe Loyola, mensaje de despedida de Independiente. Va rumbo a Italia para incorporarse al Pisa.
¿Qué tal?
Está en puesto de descenso en Italia.
Me voy con muchas ganas de seguir creciendo, es un pasito importante para un escalón más para conseguir lo que uno como jugador, que termina siendo el club esa gente que con la que uno comparte día a día y se entrega al 100% para que siempre le vaya lo mejor posible al club, así que muchas gracias por todo.
Ese mensaje por ahí, la calidad del audio, tiene que ver porque el vivo se lo grabó. Se grabó el mismo el mensaje, por eso que claro, no era, digamos, una calidad óptima, pero bueno, claro. Al menos lo pudimos escuchar ahí agradeciendo a la gente de Independiente y demás. La prensa argentina lo criticó, o parte de la prensa argentina.
¿Por qué?
Porque entiende que no es un paso adelante en su carrera.
Ah, que
ir a un equipo, que
pequeño.
Lo más probable es que descienda. Y tú te vas al fútbol europeo y ya sumas un primer descenso. Y ya no es la misma cartera.
Sí, pero el contrato habla de cantidad de partidos, que significa que puede asegurar su continuidad y que se amarre el contrato, que en la medida que eso crece, es bastante dinero que está en juego. Y él se está jugando esa parte, que acá es muy difícil, en Argentina, en Chile, que la pueda tener.
Ahí Mario Vera, nuestro querido editor de prensa de la tarde, Vespertino, nos estaba pidiendo el resultado del handball. en el sudamericano clasificatorio para el Mundial de Alemania.
Está muy interesante.
Chile barrió a Perú. Sí, 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 sí.
Siempre.
Siempre. Ayer decíamos el triunfo ante Uruguay, hoy ganó ante Perú 40-12. Ayer fue 40-22. Hoy 40-12, Perú es bien. Lo más flojito, digamos. Ahora viene lo más difícil.
Pero Chile tiene algunos integrantes que juegan en Europa. Que
sí, Felsman, por ejemplo, que lo escuchábamos ayer en el Toulouse francés. Ahora viene lo más difícil. Viene Brasil y Argentina, que son los grandes candidatos, y ahí donde tiene que pelear la Chile, señores, 20-30. Nos vamos. Roberto Enrique Vallejo, mañana más a las 20 horas. Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio. Que le vaya bien.
Chao.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, en directo.
Lo prometido, estamos en directo en instantes. José Antonio Kast va a presentar su primer gabinete, con el cual va a asumir en marzo la presidencia de la República, el nuevo gobierno. Junto a Julio Sánchez vamos a llevar esto tan esperado y donde todavía hay nombres que parece que están en duda. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Divaldo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes ahí en sus casas, escuchándonos o viéndonos a través de las pantallas de Bio Bio TV? Si estamos atentos a lo que está pasando minuto a minuto. Se supone que ahora a las 8:30 iba a presentarse esto. Hay un poquito de retraso, pero hay expectación, ¿no? Expectación respecto a los nombres que se pueden presentar. Han habido ahí también algunas polémicas que se pueden instalar con algunos nombres.
Expectación por varias cosas. Uno, porque claro, un gabinete siempre perfila una idea. Un gabinete también puede generar problemas. Sí. Bárbara Bayal está en el lugar. Bárbara, te escuchamos.
Bárbara.
Estamos ahí en la oficina del presidente electo, donde José Antonio Kast está llegando para presentar a su gabinete. Bárbara, ¿nos escuchas?
En breve vamos a retomar ese contacto entonces con Bárbara Payal, ahí en las afueras de lo que se llamaba la
moneda chica.
Ahí está, Bárbara.
Te escuchamos.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hace instantes acaba de arribar el presidente electo José.
Bueno, ahí tuvimos un pequeño corte de comunicación. Estamos con Bárbara Payal en las afueras de lo que han denominado la moneda chica, donde se va a anunciar en breve entonces el gabinete, estos 25 ministros que van a formar parte del gabinete político, decías tú, Nibaldo, puede generar genera expectación, pero puede generar polémica. Se ha hablado de un gabinete transversal. ¿Cuál va a ser el lenguaje, este lenguaje político que puede entregar a través de los nombres José Antonio Kast? Es lo que se espera. Se ha hablado mucho, ¿eh? Se ha hablado mucho, incluso algunos que se han caído a última hora. Pero bueno, en cosa de minutos vamos a salir de la duda, pero es interesante lo que se va a plantear en un ratito más.
Por ejemplo, los conflictos de interés. ¿Hay conflictos de interés con alguno de los ministros designados? ¿De qué manera? Si hay conflictos de interés, por ejemplo, se habla, ¿no es cierto?, de personas que del mundo privado, de la misma área, saltan a lo público. ¿Cómo va a ser el cortafuegos que debiera instalarse para que no haya dudas respecto a la presidencia y la actuación pública respecto a los intereses privados que tuvo anteriormente? No es la primera vez que esto ha ocurrido, ni que va a ocurrir, pero es interesante qué señales se dan para que esto, de una u otra manera, esté separado. Yo quiero recordar, por ejemplo, algo respecto al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue elegido presidente y cuando empezó a dedicarse a la política, él hizo un fideicomiso ciego cuando la ley no se lo exigía. Y eso existió. Bueno, gestos así son los que uno esperaría también de algunos eventuales ministros, sin decir cuáles, pero que ya algunos de ustedes podrán sospechar cuando se empiece a entregar la lista. Bárbara Payal, ahora sí te escuchamos en las afueras de la oficina del presidente electo. Bárbara.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La Gloria 88, comuna de Las Condes, centro de operaciones de José Antonio Kast. Hasta hace unos instantes observamos el arribo del presidente electo. José Antonio Kast entró acompañado de su escolta y también de unas vans donde están ya presentes los 25 ministros que van a asumir las carteras, que van a acompañarlo en su próxima administración. Ya están entonces dentro del centro de operaciones, algunas caras conocidas que pudimos observar. La exministra Catalina Parot llegó dentro de estos vehículos, saludó a los vecinos presentes, a la prensa, a la alta expectación de la prensa, de los medios de comunicación que se encuentran apostados. Ella va a asumir, de hecho, el Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, están entonces los 25 ministros, figuras que estaban reunidos hace algunos instantes con el presidente electo en el centro de eventos de Espacio Riesco, sosteniendo una reunión de trabajo. Luego de ello, entonces, se vinieron todos en conjunto hasta el centro de operaciones, la Gloria 88, para ser parte entonces de este anuncio de gabinete.
Bien, vamos a estar atentos entonces a ese anuncio. Hay varios nombres que han circulado y que se han ido repitiendo, ¿eh?, dentro de lo que podría ser este anuncio en un rato más. Vamos a ir desmenuzando en el transcurso de los anuncios, pero...
Nombres que parecen seguros. Obras Públicas, Martín Arrau; Vivienda, Iván Poduje; la CGGOV, Mara Cedini; Interior, Claudio Alvarado; en Defensa, Fernando Barros; en Desarrollo de Sal, María Jesús Wolf, ¿no es cierto? Claro. Justicia, Fernando Rabat. Eso podría ser. Y está probablemente el golpe más relevante en el Ministerio de Seguridad Pública, que es la ex fiscal Trinidad Steinert.
Sí.
Que ese ministerio, recordemos que estuvo con idas y vueltas, ofrecido a Rodolfo Carter. Después incluso se habló del general en retiro Enrique Basaletti, pero es diputado electo. Carter, senador electo. Opinión personal, habría sido impresentable que sin siquiera asumir esos parlamentarios electos se hubiesen ido a un ministerio, pero bueno.
Claro. Vamos al interior de la oficina, ahí en considerada la moneda chica. Está Danilo Ormeño ahí para contarnos los detalles, lo que está pasando ahí. Danilo, ¿qué tal?
¿Cómo están? Julio, Nibaldo, muy buenas tardes, buenas noches, ya casi cae la noche acá. Y estamos esperando, mientras llegan e ingresan los invitados. Hemos captado algunas impresiones aquí de los que están invitados a esta ceremonia. Calculamos delante, lo comentábamos en radiograma, unas por lo menos 100 personas, ¿sabes? Que serán los invitados, lo que calculamos a simple vista, quienes ya están sentados, están en sus puestos. El reloj marca, ¿cuánto? Casi 20 para las 9 de la noche. Esto está retrasado al menos 10 minutos hasta ahora. así que estamos muy expectantes. A propósito de las interrupciones en la comunicación, hay mucha prensa, estamos nosotros en un corral, para que se haga la idea los auditores de la radio, los televidentes a esta hora. Claro, estamos en un espacio bastante reducido, donde estamos todos los periodistas, que somos bastantes a esta hora, que ingresamos pasadas las 19 horas, y estamos aquí. Entonces, quizás ahí se hace un poco complejo desplazarnos, porque para que entiendan las personas, nosotros estamos en la parte trasera de donde se va a realizar esta ceremonia, y por acá, por el costado donde estamos nosotros, están ingresando algunos invitados. Está hablando ahora el diputado Labé, lo hizo hace poco el presidente de Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, algunos dirigentes del Partido Republicano, lo hizo la secretaria general Ruth Hurtado hace instantes, entregando algunas declaraciones. Quien habló también fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Habló en extenso, contestó varias preguntas de los medios respecto a la expectación que genera lo que va a ocurrir en pocos minutos más, cuando conozcamos los nombres de estos 25 ministros y ministras que van a componer el gabinete de José Antonio Kast. ¿Qué dijo a grandes rasgos Arturo Esquella? Dijo que van a estar representados todas las fuerzas políticas que formaron parte del rechazo del 4 de septiembre. Dijo, todas esas fuerzas políticas van a estar representadas efectivamente, y también haciendo un guiño a los independientes que van a formar parte de este gabinete, que aparentemente van a ser en mayor envergadura de los militantes de los partidos que forman parte de quienes trabajaron en la campaña de José Antonio Casta. Así que es súper importante también los nombres, obviamente sin revelarlos, quienes hemos consultado, las fuentes que han hablado en micrófono han mantenido esa incertidumbre, evidentemente, para que sea el presidente electo José Antonio Kast quien en los próximos minutos entonces revele, y ya oficialmente transparente, cuáles van a ser los nombres de quienes van a componer su primer gabinete ministerial. Nivaldo, Julio, nosotros mientras esperábamos que se genere todo el ambiente, que ingresen los invitados que ya están sentados, insistimos en sus puestos, y pudimos ver de que parte de la organización de esta ceremonia comenzó a pegar los papelitos ahí donde, la tarima donde se van a subir cada uno de los ministros que van a ser nombrados y anunciados por parte de José Antonio Kast. Así que ya están los papelitos con los nombres, nosotros estamos a una distancia, no nos podemos acercar, pero ahí están, ya cada uno en su puesto, en su lugar, para que ahí se posicione, se ubique cada uno de los ministros y ministras entonces que van a ser anunciados en breve entonces, ¿Danilo? Por parte del presidente electo José Antonio Kast. Vamos a conversar también con algunas personas que vienen llegando. Vemos ahí también cercano el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Joanet, quien ha llegado también entonces a esta ceremonia, y lo podemos ver en las imágenes de Bio Bio TV. Vamos a tratar de acercarnos también a donde está el diputado para poder escuchar parte de las declaraciones que va a entregar a esta hora, considerando de que aún no se sabe bien cuáles van a ser los nombres de las personas que efectivamente van a formar parte del gabinete. Vamos a interrumpirlo brevemente. Diputado, estamos en vivo para Bio Bio, lo puede interrumpir el presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Diputado, las expectativas para este anuncio que en breve se va a conocer.
Bueno, tengo altas expectativas, naturalmente, pero quiero esperar que dé los nombres el presidente. Creo que así corresponde, creo que hay que empezar a acostumbrarse justamente a eso, a respetar los momentos, las instituciones, la institucionalidad, la dignidad de los cargos, y creo que, por tanto, voy a esperar, pero tengo naturalmente altas expectativas, entendiendo que este es un gobierno que quiere cumplir dos objetivos fundamentales. Primero, sacar al país de una crisis en materia de crimen organizado que nunca en la historia habíamos tenido, y creo que no nos podemos acostumbrar a eso. Es como en la Araucanía, algunos se acostumbraron al terrorismo, creo que no hay que acostumbrarse a eso, la gente tiene que volver a salir de las calles, volver a ser feliz. Y lo segundo, naturalmente, que el país empiece también a crecer y que la gente también empiece a tener trabajo. Y esas son cuestiones fundamentales. Con esas cosas, que se cumplan esos dos objetivos, creo que el país va a avanzar mucho. Y ese es el sentido, yo creo, de lo que ha ocurrido hoy.
Diputado, ¿hace? Entre los ministros, ¿cómo ve eso?
Vamos a esperar lo que ocurra, y naturalmente nosotros no hemos apoyado al presidente Kast por un cargo, lo hemos apoyado por un proyecto. Y el proyecto tiene que ver con dos cuestiones, con este gobierno de emergencia, en que el país no puede seguir con este crimen organizado como está, no puede seguir tampoco con esta migración desatada, y por tanto hay que ordenar el país, lo que hoy día se requiere eso. Y lo segundo, que empecemos a desarrollarnos, a crecer, y que volvamos a ser felices como en los años de la concertación, y ese es el aporte nuestro.
Diputado, aparentemente va a ser un gabinete cargado por los independientes, ¿cuánto va a pesar eso en la administración, o por lo menos en los primeros meses?
No lo sé, porque como digo, voy a respetar, voy a esperar que el presidente haga los nombramientos. Yo he escuchado a muchas personas, en fin, que hay nombres, pero la verdad, lo que importa es el sello, el sentido, el liderazgo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el país se desarrolle, que la gente empiece a ser feliz de nuevo, que la gente pueda salir a las calles, en las poblaciones, que no estén cooptadas por el crimen organizado. Pero tenemos que normalizar el tema de la migración. Tenemos que terminar con el terrorismo en la Araucanía. Este país tiene que volver, en definitiva, a ser un país en serio, una democracia de alta intensidad. Y eso por eso vamos a trabajar.
Se habla de Jimena Rincón en el Ministerio de Energía. ¿Qué le parecería ese nombramiento?
Me encantaría. Jimena, todos la conocemos, tiene una tremenda experiencia. Y por tanto, si eso fuera así, sería una muy buena noticia para el país.
Ahí están las declaraciones entonces del presidente de Amarillos, el diputado por la región de la Araucanía, Andrés Joanet, entonces, quien entregaba sus declaraciones, hacía un análisis en base también a algo, a especulaciones, digámoslo así, porque aún no ha sido oficializado, confirmado por parte de la OPE o el propio presidente electo, José Antonio Kast, cuáles van a ser los nombres de quienes van a componer su gabinete. Así que alta expectación, Julio Nivaldo, nosotros permanecemos aquí al interior de la OPE, a la espera entonces que los próximos minutos ya nos están avisando que va a haber bastante movimiento y en breve entonces aparece el presidente electo José Antonio Kast para ya comenzar con esta ceremonia que, ojo, se nos ha dicho que va a ser acotada, breve y que va a incluir efectivamente un discurso del propio presidente electo Julio Nivaldo.
Danilo, ¿cuál es el perfil de las personas que están invitadas ahí a la ceremonia?
Lo que sabemos nosotros y lo que hemos visto son principalmente cercanos a los ministros y familiares de los ministros y ministras. Es más, incluso habían obviamente entradas diferidas. Nosotros los periodistas ingresamos por un ingreso y los familiares lo están haciendo por otro lado para efectivamente no se puedan cruzar y evitar también y mantener esa expectación de quiénes son. O sea, se puede reconocer fácilmente quizás algún familiar de algún ministro y puede dar luces de quién podría ser nombrado algún nombre. Pero lo que pasó es que algunos familiares también ingresaron por donde entramos nosotros. Entonces, ahí pudimos percatarnos efectivamente que son la mayoría familiares, hijos, hermanos, esposas, parejas de los ministros y ministras, entonces, que son los principales invitados que están utilizando estas al menos 100 sillas que están habilitadas y que ya están 100% ocupadas y ya está la gente en sus respectivos puestos para ya que comience en breve esta ceremonia.
¿Pocos dirigentes políticos, Danilo?
¿Perdón?
¿Pocos o muchos dirigentes políticos?
No, yo podría decir que sí, que hemos visto varios dirigentes. Los nombrábamos, por ejemplo, lo que ocurre con el diputado Labé, bueno, algunas figuras más bien que dirigentes del Partido Republicano, efectivamente. Ruth Hurtado fue que vimos, representante también del Partido Social Cristiano. Lo hacía el diputado Labé. Él agradecía que, como representante del Partido Nacional Libertario, también haya sido invitado. Pero por lo menos sí, dirigentes se han visto. De los partidos, efectivamente, principalmente que formaron parte de la campaña de José Antonio Kast y quienes también formaron parte de su círculo más cercano y que lo apoyaron en esta campaña.
Bueno, interesante, ¿no? Vamos a estar atentos. Gracias, Danilo. Y cualquier cosita nos interrumpe para seguir ahí informándole cómo avanza esto, minuto a minuto.
Hacemos pausa y volvemos de inmediato.
Teatro Caupolicán presenta Diego el Cigala, flamenco y son, un gran show con la magia del flamenco y sus grandes éxitos. Diego el Cigala, sábado 11 de abril, 21 horas, entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
En Los Buenos Muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Bio Bio en directo.
Bien, 20:48, estamos en las oficinas del presidente electo, en breves instantes debiesen ya comenzar el discurso precisamente de José Antonio Kast informando quién va a conformar su gabinete, ¿no? Estamos ahí también en varios puntos, vámonos con Bárbara Payán ahí en las afueras de la oficina del presidente. ¿Qué tal, Bárbara? Cuéntenos cómo está el ambiente por allá.
Sí, nosotros estamos en el frontis de la Gloria 88, el centro de operaciones de José Antonio Caz, donde principalmente se está registrando la llegada de los familiares, de los cercanos a los ministros que van a ser presentados durante esta jornada. Ahora ha parado algo el movimiento. Luego de la llegada precisamente de los ministros y del presidente electo José Antonio Caz, ellos ya se encuentran dentro, como comentaba nuestro compañero Danilo Ormeño, quien se encuentra de hecho en donde está apostado el escenario donde en algunos minutos más van a iniciar esta ceremonia y van a ser presentados entonces los distintos titulares de las secretarías de Estado. Acá hay harta expectación periodística, medios de comunicación, también vecinos del sector, quienes se han acercado entonces a saludar al presidente electo, a buscar alguna imagen. Sin embargo, el presidente electo al llegar no se detuvo, no entregó declaraciones, tampoco lo pudimos observar. Llegaron en camionetas blindadas. De hecho, yo les comentaba, la única figura, el único rostro que pudimos observar es de la exministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien ahora en esta oportunidad se va a repetir el plato, va a llegar nuevamente entonces al Ministerio de Bienes Nacionales.
Mira, un nombre que está casi seguro, ¿no?
Consagrado, sí. Claro. En otro lugar, ahí en las afueras de la oficina del presidente electo, se encuentra Benjamín Guerrero. Benjamín, ¿cómo se ve la cosa por ese lado?
Claro, hay movimiento, hubo movimiento más bien, porque en estos momentos se ha calmado, estuvieron llegando los vehículos hasta este lugar, saliendo, por ejemplo, salieron los dos furgones negros en que hizo ingreso el presidente electo, también junto a los futuros ministros de Estado que ingresaron hasta este lugar. En este lugar, en la Castellana, en la parte trasera de la oficina del presidente electo, se ve más bien la presencia policial, hay cortes de tránsito bastante importantes, hay carros lanzados. Agua y carros lanzagases dispuestos acá para cualquier eventualidad que se pueda producir en este lugar. De hecho, hasta este lugar han llegado los vehículos de las personas que están asistiendo acá. Llegan hasta esta casa, nosotros nos vamos a acercar para que puedan contemplar mejor. Hasta este lugar, al fondo, podemos ver esta casona blanca. En la casona blanca llegan los vehículos y se bajan los asistentes que van haciendo ingreso hasta donde se encuentra nuestro compañero Danilo Ormeño, que es el centro de esta convocatoria que se ha realizado para poder anunciar a los futuros ministros que integran el gabinete del presidente electo José Antonio Caz. Más bien acá, presencia policial, bastantes escoltas de carabineros que se han desplegado en este lugar para poder resguardar entonces la seguridad en este sector. Pudimos ver hace algunos momentos al hijo de José Antonio Caz, el diputado electo por el distrito 10, José Antonio Caz Adriasola. También pudimos ver a Ignacio Dulger, consejero regional de la región metropolitana y también miembro del Partido Republicano desde sus inicios, uno de los fundadores. Así que nosotros podemos por acá en estos momentos ver lo que es más que nada la presencia policial del resguardo en la seguridad a este evento acá en la oficina del presidente electo.
Gracias, Benjamín. Tenemos que ir al Congreso, hay novedades.
Nicolás Donoso nos cuenta información respecto al reajuste del sector público, Nicolás.
Luego de una extensa sesión se termina despachando ya desde el Senado el proyecto de ley de reajuste al sector público, aprobado ampliamente en general y en particular se terminó aprobando al menos la idea matriz de la iniciativa que considera ese reajuste del sector público en un 3,4%, pero lo informábamos oportunamente, se terminaron cayendo las disposiciones que la oposición ha denominado como normas de amarre, por ejemplo, la que obligaba a los funcionarios de confianza a renunciar a más tardar el próximo 11 de marzo o aquella que establecía por ley el procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República por el principio de confianza legítima junto al plazo de 5 años. El Ejecutivo logró tratar de salvar los muebles con esta indicación dividiéndola en dos, una donde se hablara del procedimiento y el otro la cantidad de años que iban a tener los funcionarios a contrata para poder reclamar ante la Contraloría General de la República. Sin embargo, y tal como se replicó en la jornada de ayer en Comisión de Hacienda, se terminaron rechazando ambas enmiendas, pero con todo entonces el proyecto de ley de reajuste del sector público sale de segundo trámite del Senado y mañana, la jornada ya por la mañana del miércoles, se tendrá que ver en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y hay dos caminos, podría ya salir despachado del Congreso o constituirse eventualmente una comisión mixta. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Bío Bío, en directo.
Estamos esperando la ceremonia donde José Antonio Kast va a dar a conocer a los integrantes de su gabinete. Esto va a ser en minutos, ya está atrasado, en todo caso hay que decirlo. No se esperan grandes sorpresas porque los nombres han filtrado largamente. Va a persistir, sí, y esto es bueno decirlo, Julio, una cierta tensión por el número, habrá que verlo, confirmarse el número de independientes en este gabinete y cómo esto es recibido por los partidos de la coalición, o no hay una coalición, los partidos que respaldan a José Antonio Kast. No hay una coalición formada. Está Chile Vamos por un lado, está el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, que ha quedado fuera. Habrá que ver si hay alguna sorpresa.
Decisión propia, además.
Por decisión propia a partir del argumento de que no se le ofreció lo que ellos pretendían.
Claro, se arrestaron. Sí.
Podría ser eso, ¿no? Y también Demócratas y Amarillos, ¿no?
Sí.
Hay un nombre que seguramente va a causar controversia, que tiene que ver con Jaime Campo.
Exactamente.
Que todo indica que va a ser el ministro de Agricultura, militante del Partido Radical. Eso ha causado escozor en esa colectividad, que de hecho seguramente tomará algún tipo de reacción si es que ese nombre se confirma.
Claro, piden expulsarlo del partido si es que aquello se concreta. Decían que si iba a asumir, de acuerdo a lo que manifestaba durante esta jornada en los medios de comunicación, el presidente del Partido Radical hubiese suspendido su militancia, haber renunciado a su militancia. Hay varias cargas simbólicas también, con Jaime Campos y con Jimena Rincón, dos exministros de la exconcertación de la centroizquierda, que hoy estarían conformando el gabinete eventual, todavía no lo sabemos. Todo indica que ya estamos a puertas porque ya se terminó el movimiento afuera de la OPE, así que lo más probable es que dentro de los próximos minutos tengamos ya a José Antonio Kast. Pero esos dos nombres, desde el conflicto político que involucra a la centroizquierda, puede generar también ahí alguna discusión, aunque ya Jimena Rincón sabemos que está desmarcada hace mucho rato, pero el de Jaime Campo evidentemente ha generado polémica durante esta jornada. Vamos a estar atentos cómo avanza. Más de dos independientes hasta el momento. 12, conté yo, dentro de los que tengo.
12
independientes.
Eso sí que es un récord, yo creo, para un gabinete.
Hay que ver si se confirma. Pero claro, es una señal política que entrega.
Entre otras cosas también de darle un cierto ancho a su gobierno, no dejarlo tan encasillado, digamos, en el Partido Republicano, con todos los bemoles que eso puede significar, como un flanco abierto, digamos, para la futura oposición. Ya la futura oposición, digámoslo, iba a mirar con lupa cada una de estas designaciones. Recordemos que en los tiempos actuales, todo lo que se idea,
sí, claro,
que ha registrado y va a ser levantado ahora.
Y puede votar ministro, o sea, puede votar cargo, o sea, ha pasado.
Puede votar cargo.
Gente que se alcanzó a asumir incluso en algún momento, ¿te acuerdas? En anteriores administraciones.
Sí, entonces, me imagino que eso ya está presupuestado, esa historia es conocida y ya habrán algún tipo de...
Durante estos últimos días borrando todos los...
O tratando de elaborar, de construir algún tipo de explicación que le haga sentido a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué dijiste esto y ahora estás en esto otro?
Ahora, hay un tema que se pone sobre la mesa y que lo habíamos conversado incluso en este mismo programa anteriormente, es el votante de Kast, ¿no? Que era un votante duro, un votante con convicción dura, un poquito más, digamos, hacia la derecha de la derecha. No sé si cómo mirará este gabinete, que está caminando de la derecha hacia el centro.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el error que han cometido más de algún presidente al ser elegido en segunda vuelta es creer que la votación de la segunda vuelta corresponde a su programa de primera vuelta. ¿Kast sacó cuánto primera vuelta? 26. ¿Ya? Y en segunda vuelta un 58.
Sí, claro. Sí. Hay
un núcleo duro de 26%, pero él tiene un respaldo de un 58%. ¿Por qué? Porque hay gente que votó por él porque consideraba que era mejor alternativa que, en este caso, Janet Jara. Pero ese 58% no respalda sus postulados de que sí respaldó el 26%. Y por lo tanto, claro, tiene que gobernar no para ese 26%. O si no, el tropezón está ahí a la vuelta de la esquina.
Pero ese 26% es el bastión político que tiene también. O sea, digo...
Claro, pero es como si tú quisieras ir...
Es sentido común, es como lo que hizo Gabriel Boric cuando
exacto,
asume, ¿no?
Es como si tú quisieras ir al Congreso y creer que va a aprobar las leyes con los votos del Partido Republicano. No te da. Ni por mucho. O ni por menos.
Lo digo por las decisiones y las perspectivas un poquito más radicales que tenía dentro del discurso José Antonio Kast, que no sé si la tenga parte de su ministerio.
Bueno, es que mira.
Va a ser interesante cómo se va a definir ese comité político y esas discusiones internas en el futuro gabinete si se confirman los nombres que tenemos.
Bueno, es que ahí es donde empieza, digamos, lo que es el ejercicio de gobernar, que finalmente tiene que tener una dosis de pragmatismo. Tienes que ser consciente de qué es lo que puedes lograr y qué no, pero decírselo a la ciudadanía, decírselo al país. Y también la búsqueda de apoyos va allá de tu redil, porque si no, solo es testimonial.
Sí.
Ahora, hay un aspecto que es interesante, que es este concepto de gobierno de emergencia. Porque el gobierno de emergencia, no estoy diciendo que no sea cierto, ¿no? Pero también te sirve para acotar lo que quieres hacer, para sumirte en unas prioridades y dejar otras que pueden ser muy relevantes en materia de contenido, pero que pueden generar diferencias y que con el gobierno de emergencia las deja en un segundo plano y las deja para más adelante y por lo tanto te evitas problemas.
Y que lo he enfocado en tres pilares, que es seguridad, migración y crecimiento económico. Y lo que le va a pasar la cuenta si es que no hay medidas concretas en un primer año que sean comunicacionalmente significativas para la ciudadanía. Tres pilares, ¿eh?
Hay otro pilar. Va a ser la reconstrucción de los incendios.
Que se suma en base a la contingencia.
Eso claro. Va a